Esta noche vamos a continuar hablando del tema sobre el miedo. Como les dije, esta noche vamos a continuar con este tema que considero de suma importancia, ya que el miedo es probablemente una de las emociones más importantes de la vida y que sin duda ha sido un factor determinante en salvarnos de muchas situaciones. Y desde la prehistoria, sin duda, el miedo ha sido fundamental para que la humanidad haya llegado a donde hemos llegado. La importancia del miedo la veremos a través de este programa, que es una continuación del programa anterior. Y como siempre, cuento con mi amigo Pepo García. Pepo, saludos.
Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los amigos Radio Escucha.
Fíjate, la semana pasada no hay duda que nos quedamos cortos porque esto es un tema sumamente importante y sobre todo para mí como neurocientífico que soy, para mí es bien determinante que la gente reconozca cuándo es que entramos en miedo. Y me acuerdo que una de tus preguntas al respecto es cómo nosotros sabemos si estamos bajo estrés agudo o estamos bajo estrés crónico. Y es bien significativo que el estrés no es necesariamente miedo, pero el miedo sí es estrés. Y mucha gente siente el estrés y cuando profundizamos, entonces puede ser en base a un miedo. Y me explico, ¿sabes? Hay gente que teme. Que le da miedo, digamos, el rechazo. Y por eso, por el miedo al rechazo, muchas veces no se exponen a situaciones sociales o no se exponen a situaciones de pareja o de crear amistades.
Si tienen una personalidad un poco tímida. Ese
Exacto.
tipo de cosas.
Y el tímido, clásicamente tiene un miedo que es lo que se le llama la fobia social, que es típico del paciente que sufre de fobia social. Fobia, ya lo habíamos dicho, es un miedo irracional, porque el paciente que sufre de fobia social cree que todo el mundo lo está juzgando. No importa si estás haciendo lo que esté haciendo, teme que lo estén juzgando y eso hace que esa persona se mantenga alejado socialmente de grupos de amistades porque creen que están continuamente y que están hablando de él. Por eso es que es un tipo de fobia, es un tipo de miedo a exponerse socialmente. Así que
Se aísla, ¿no?
se aísla y hay muchos tímidos. Y vemos que es interesante que ahí entran en muchas ocasiones el alcohol o la droga, porque muchas de estas personas tímidas se automedican con alcohol. El alcohol es un desinhibidor y hace que esta persona, que digamos es una persona callada, que prácticamente no habla socialmente, se
Se
suelta
suelta ahí.
y puede hablar y entonces cree que el alcohol lo está ayudando y muchas de estas personas terminan con un problema sumamente serio de alcoholismo. O sea, así que los miedos, y fue lo que habíamos hablado, nos tenemos que enfrentar a los miedos. Una persona que sea fóbico social se tiene que enfrentar.
Como una persona que ha vivido toda su vida con ese miedo, con esa timidez, introvertido, ¿cómo puede enfrentarse? ¿Cuál es el primer paso?
Hay varias formas de enfrentarse a la fobia social y típicamente exponiéndonos gradualmente. En vez de exponerte a un grupo, empiezas con un individuo, empiezas con poco a poco, después vas añadiendo a otra persona, y gradualmente vas aumentando hasta que tú mismo
Entrando.
vas reconociendo que puedes ir aumentando hasta que puedes ir entonces a un sitio público social que es el objetivo. Porque obviamente mientras es como el claustrofóbico que le teme a los ascensores, uno lo va llevando, un terapista lo puede llevar y va con el terapista primero, después va con un familiar, después va con un amigo y así sucesivamente hasta que se puede montar con público. Y le va, es una de las formas de perder la claustrofobia o el miedo. Lo mismo es con cualquier tipo de fobia, es la exposición gradual. Si tú le temes a un tipo de animal, inicialmente lo vemos en fotos y gradualmente, si podemos exponer a la persona, de foto lo pasamos a vídeo, de vídeo. Si hay la accesibilidad de ese animal, o vamos a un zoológico, etcétera, etcétera, hasta que la persona puede verdaderamente enfrentarse a su miedo. Así que.
Debe en esta etapa estar acompañado y sería bueno de una ayuda profesional,
Claro,
¿verdad?
sí. Y hay que ver las fobias en particulares, que ya lo dijimos en la vez anterior. Hay que ver lo limitante que son esas fobias, que cuánto te afectan, porque de nuevo hay fobias de araña, de serpientes, de leones, de cosas que rara vez nos enfrentamos, pues uno no tiene que exponerse gradualmente a ese tipo de situación o de animal, porque prácticamente no. No nos limita, pero un paciente o una persona que es importante su entorno social, pues tiene que romper con su fobia social. Una persona que quiere aspirar a un puesto más alto y es en un edificio que hay ascensor, pues tú tienes que exponerte al ascensor, porque si no, si tienes que subir 20, 30, 40 pisos diarios y bajar 30, porque le tienes, eres tan claustrofóbico como eso, pues te va a limitar. Así que todo depende de la limitación que cause esa fobia. Pero fobia es una de las pocas, o sea, es una de las de los miedos más comunes. De hecho, es uno de los diagnósticos más comunes en psiquiatría, porque la inmensa mayoría hemos sufrido en algún momento de algún tipo de fobia. Y especialmente las fobias empiezan usualmente cuando uno es pequeño, cuando uno es un niño. Ahí es que típicamente empiezan las fobias usualmente. Pero tenemos que hablar de otro tipo de miedos irracionales, ¿sabes? Que muchas veces nos afecta significativamente en nuestro diario vivir y que verdaderamente nos limita. Por ejemplo, si tú eres verdaderamente temeroso a la criminalidad, que podríamos decir que eso es un temor normal, porque le deberíamos tener temor y miedo a la violencia, pero si el miedo es tan grande que te obliga a ti mismo a no salir de tu casa, pues entonces eso es un miedo patológico que te está limitando de un miedo normal, que uno tiene que tenerle miedo a la violencia, pero no te está limitando a tu trabajo todos los días, etcétera, aunque estés pendiente, especialmente si pasas por sitios donde uno sabe que hay más criminalidad o más violencia que en otros sitios, pues obviamente estás enfrentándote al miedo. Pero si ese miedo te obliga a quedarte en tu casa y no salir y perder tu trabajo o perder todas las actividades sociales, entonces tenemos un miedo patológico. Y esto nos lleva sin duda a cómo las personas que están hoy por hoy sufriendo, digamos, en la guerra, estos niños que desde bien temprano en su vida, me viene a la mente Gaza, que ahora mismo que es un genocidio lo que está ocurriendo, que están matando a niños y a mujeres y a personas mayores, totalmente inocentes. Imagínate cómo ese niño, desde un principio de la vida, cómo está ese cerebro, ese sistema de alarma que habíamos hablado en el programa anterior, que todos tenemos y que es necesario tener, pero que es necesario también aprender a apagar ese sistema de alarma, que es una de las formas más importantes para la propia salud, porque cuando tú estás en ese sistema de alarma, lo que ocurre, la química que se produce es una química de estrés, de cortisol,
Cortisol
de
a todo lo que da.
adrenalina, ¿sabes? Es todo lo negativo, el consumo de energía, el consumo del corazón, porque el corazón te late mucho más rápido de lo normal, consumes más oxígeno, consumes más energía, te aumenta la presión. O sea, todo el sistema se altera ante esa situación, que es una situación que el que la está viviendo en una guerra no la puede controlar en absoluto. O sea, que es una de las grandes diferencias entre nosotros que no estamos viviendo esa situación. Pero eso me trae a los huracanes, Pepo y público, que ya estamos en junio.
Ya comenzó
Que
la
ya
temporada.
comenzó la temporada, que aquellos que han sufrido bien duro el huracán María, pues una vez empieza junio de nuevo, muchos de ellos quizás hasta no se dan cuenta, porque como han pasado ya, ¿cuántos? 7, 8 años, desde 8 años desde María, pues muchos no se dan cuenta, pero se han quedado con estrés crónico. Con ese miedo, como decimos, en la parte de atrás de tu cabeza, y llega junio y eso se vuelve y se prende, y tú estás, cualquier cosa que tú oyes en las noticias de lo que va a ocurrir en el clima, inmediatamente
Ojalá que salga
te
la primera
desencadena,
onda, ya uno está
te desencadena inmediatamente y activa
activa.
este sistema de alarma. Y que de nuevo lo más importante es aprender a poder apagar ese sistema. Y una de las técnicas, sin duda, es la meditación, es el mindfulness, es la respiración profunda, algo tan sencillo como la respiración profunda que mucha gente no conoce. Si tú coges y respiras 3 o 4 veces, inhalando 3 o 4 veces, aguantas y cuentas 3, 1, 2, 3, 4, y vuelves y sueltas, y así sucesivamente. Con eso nada más que tú hagas, ya tú estás entrando en el parasimpático. Obviamente, si usas el mindfulness, o usas el ejercicio, o usas alguna otra técnica, podrías mejorar aún más ese sistema parasimpático, que quiero hacerle recordar al público que cuando estamos en el parasimpático producimos otra química muy diferente a la química de cortisol. Podríamos decir que es todo lo contrario, y una de ellas es lo que se llama la oxitocina, que la oxitocina inicialmente la habíamos descubierto en las madres, especialmente en el alumbramiento, en las madres cuando están amamantando a sus hijos, esa sensación del alumbramiento, de poder traer al mundo a su hijo, y esa sensación de darle alimento a través de la leche materna, que muchas de las madres inclusive te dicen que han sentido hasta algún placer. Y hasta lubrican, y se ha podido ver que inclusive cuando eso ocurre en la madre amamantando al hijo, hay una contracción del útero, o sea, que favorece, ayuda a que esa madre el útero vuelva a su estado más normal. Recuérdate que el útero se abrió completamente para crear un niño de 8 o 9 pulgadas, de 18 o 20 pulgadas, o sea, que es un útero que ya está estirado, pues se ha podido ver que no solamente produce oxitocina, sino también produce una contracción del útero y ayuda a que ese útero vuelva a lo más normal o lo más pequeño posible después de haberse estirado tanto.
Otra cosa, doctor, que a mí me ayuda mucho y los amigos radioescuchas, es bien importante que lo tengan presente. Yo me quito ese miedo de arriba preparándome, estar preparado. Ya yo tengo la planta preparada, ya yo tengo agua, ya yo tengo comida enlatada, ya tengo la gasolina con los candungos, famosos candungos. O sea, eso a mí me da una paz mental porque lo otro no lo puedo controlar. Si viene o no viene el huracán o por dónde va a pasar, no lo puedo controlar, pero estoy preparado por si viene. Y
Qué
ya tengo.
bien. Yo tengo que
Eso.
admitir que yo no estoy tan preparado.
Pero
Yo lo
volvemos.
único pero voy a seguir tu consejo
Sí.
y prepararme porque no hay duda de que tarde o temprano vamos a tener de nuevo un huracán y esperemos que no sea tan devastador como fue
No,
María, pero históricamente sabemos que estamos en la
estamos en el
ruta.
carril
Y todos los años, y es
todos los
todos los
años.
años. O sea, es que vivir en el trópico tiene ese precio, si lo llamamos así, y no hay duda que especialmente la gente del este y sureste de Estados Unidos, donde en los últimos años han tenido más de 10 huracanes, esa gente tiene que antes uno oía rarísimas veces que un huracán llegaba
A las costas
hasta
allá.
las costas de Estados Unidos. Ya estamos viendo que en los últimos 10 años, prácticamente todos los años han tenido uno o dos huracanes que le han dado duro, como uno dice. Así que ya han tenido que modificar la construcción en el sureste de Estados Unidos por eso mismo, porque ya los huracanes son parte del clima que están viviendo en el sureste. O sea, es que no hay duda que el calentamiento global, que es otro issue grande para la humanidad, ha traído unos cambios climáticos significativos y especialmente vemos los huracanes en esta área del mundo aumentando todos los años. Así que nos tenemos que preparar, pero de nuevo, el que ha vivido una experiencia traumática de un huracán no necesariamente es patológico, es lo que yo quiero insistir, de que usted sienta miedo o preocupación de un nuevo huracán. ¿Cuándo es que se convierte en patológico? Cuando nos crea una cantidad de síntomas que verdaderamente nos limitan. Por ejemplo, no dormir bien pensando todo el tiempo en esa posibilidad o probabilidad de que venga un huracán, el que nos quite el apetito, el que estemos molestos, irritables la mayor parte del tiempo, muchos problemas somáticos, musculares, dolores de cabeza. O sea, hay una serie de síntomas físicos que son parte del miedo y de la ansiedad. O sea, sin los síntomas, taquicardia, sudoración, o sea, que hay una cantidad de síntomas que te hacen ver que entonces ese miedo es patológico y no necesariamente un miedo normal.
A mí me dio más miedo, doctor, el en los terremotos. Porque en el terremoto tú no tienes la oportunidad de prepararte. Sí, puedes tener tu preparación básica, que es la mochila, por sí, ¿verdad? Pero no sabes cuándo va a aparecer. En el caso del huracán, tu miedo se puede aplacar con las herramientas que usted dijo ahorita y preparándonos, porque eso nos da una tranquilidad y nos baja ese cortisol que lo tenemos encendido nos baja un poquito, ¿no? Nos pone más tranquilos, estamos preparados. Si viene, estamos. Pero el terremoto, yo recuerdo cuando ese primer temblor, esos próximos días, a mí me daba terror, yo no sé por qué, y eso me gustaría que usted
No,
viera.
es que
Yo meterme en el baño, bañarme, que me cogiera ahí.
obviamente los terremotos, porque los huracanes como que te da tiempo,
Claro.
te lo anuncian con tiempo. Los terremotos son totalmente inesperados. Y una vez uno ha vivido un temblor fuerte, nos damos cuenta lo vulnerables que somos, porque prácticamente no nos da tiempo para nada. O sea, nunca se me olvida, hace unos cuantos años, un 24 de diciembre, como a las 8 o 9 de la noche, hubo un temblor grande y también el más reciente fue posterior a un 7 de enero, que fue posterior a los Reyes, que fue despertándonos. El primero fue de noche, la mayoría de nosotros preparándonos para el 24 de diciembre, que nunca se me olvida que mi hijo salió corriendo en ropas menores, como decimos, aunque es un chamaquito, pero el pobre cuando llegó, que estábamos, no, todos corrimos para afuera, que es lo que
Claro.
uno debe hacer, evitar los edificios. ¿Sabes? Que no te da tiempo a nada, ¿sabes?
Sí.
Y como yo le dije a mi hijo, hiciste totalmente lo correcto,
Correcto.
porque si te paras a ponerte un pantalón y hay un terremoto fuerte, te quedaste ahí por ponerte un pantalón, ¿sabes? Y aquí nadie te va a decir nada, ¿sabes? Que él estaba como con
Un
cierto
poco
pachoco.
vergüenza, sí.
Sí, pero se lo digo al público, cuando eso ocurra, no hay tiempo para
Claro,
nada, hay que
claro,
protegerse. O
claro.
sea, si hablan de la mochila y todo eso, si usted tiene la mochila al lado y puede salir corriendo con la mochila, fantástico,
Sí.
pero si no tiene la mochila al lado, salga corriendo como quiera,
Sí.
porque los terremotos no perdonan, no.
Claro.
No, es que te avisen que te va a volver, que después viene otro más fuerte. No, no, es que ese puede ser el fuerte.
¿Usted ha pensado en algún momento en qué haría si lo coge el terremoto durmiendo? Yo sé para dónde voy, si me coge durmiendo.
En sentido de por dónde te irías de
Ajá.
escape.
No, yo sí es muy grande que no puedo salir corriendo, porque aquí hay que abrir puertas y hay que abrir
Claro.
portones. Pues me meto en la pirámide,
Ajá. Ajá.
al lado de la cama.
Ajá.
Hay una mesita de noche, ahí es el refugio. Y ahí mismo yo tengo durmiendo a Paco y a los perros. O sea, que los jalo y nos metemos, nos protegemos un poco ahí. Eso a mí me da paz mental, por decirlo así. ¿Ves? Porque estoy preparado.
Sí, porque tienes un plan.
Tengo un plan.
O sea,
Tengo un plan.
aunque sea limitado, pero es un
Pero
plan.
tengo un plan.
Es un plan. Y eso es bien bueno porque eso te, fíjate que tú mismo me dices que eso te da mucha tranquilidad
Claro.
y te ayuda a inclusive a dormir tranquilo, porque una persona que, especialmente los que viven en el sur de Puerto Rico, que todavía a estas alturas siguen habiendo
Los temblores.
los temblores. Y obviamente después de muchos pequeños temblores, todo el mundo piensa que tiene que venir uno grande.
Sí.
Es verdad que no ha venido uno grande, pero siguen habiendo temblores continuamente en el sur de Puerto Rico, especialmente en el suroeste, y es preocupante, ¿sabes? Esa gente, muchos se han tenido que adaptar
A
a
vivir
vivir con eso, pero también tenemos muchos que no se han podido adaptar, que tienen ese sistema de alarma activo todo el tiempo, pensando en que
y
puede
muchos que se
venir,
han ido,
que viene el grande,
sí.
y muchos que han huido,
Se han
¿sabes?
ido
Prácticamente se han ido,
del área.
¿sí? ¿No? Y mucha gente ha perdido las casas, hay muchas casas que hay que totalmente derrumbarlas, y todo eso también son estresores. El tener que abandonar tu casa es sin duda un estresor mayor. Así que Muchos de nosotros en Puerto Rico también estamos viviendo bajo esta amenaza del huracán y por lo tanto, al ser una amenaza, a mucha gente le puede dar preocupación, pero a mucha gente le puede dar miedo. Y tenemos que poder identificar la diferencia, porque si yo puedo identificar que tengo miedo al huracán y yo puedo bajar ese nivel a una preocupación en vez de a un miedo, mi propio cerebro lo capta de una forma muy diferente porque como ya dijimos en el programa anterior, el cerebro no puede distinguir si este miedo es a un animal que nos puede comer, si es a un huracán, si es a un crimen, a un accidente, o sea, no puede distinguir. Su reacción de alarma es la misma.
La misma.
Es de una descarga adrenérgica a través del sistema simpático, a través de la amígdala del cerebro, mandando una señal a las adrenales de que hay peligro, suelta la sustancia, la adrenalina aumenta el cortisol, aumenta el pulso cardíaco y la sangre se desvía hacia las extremidades para enfrentarnos, pelear o correr, que por eso es que este sistema de alarma es tan primitivo, ¿sabes? Porque eso fue lo primero que ocurrió básicamente para podernos salvar. De los animales que nos hubieran eliminado, como eliminaron a otras especies en el mundo. O sea, la humanidad se ha salvado precisamente por este sistema primitivo que tenemos de protección ante el peligro y ante los miedos. Ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame ayudarte, estamos hablando de un tema que sin duda nos tiene que interesar a todos y a todas. Estamos hablando del miedo y todos y cada uno de nosotros en algún momento hemos sentido algún tipo de miedo y es interesante cómo cada uno de nosotros nos hemos enfrentado a esos distintos miedos y obviamente hay gente que todavía tiene muchos miedos desde pequeño por distintas situaciones que vivieron y también hay unos factores genéticos, hay unos factores biológicos, hay unos factores familiares de aprendizaje, de estilos y también nuestra cultura, factores sociales que tenemos que verdaderamente profundizar. Cuando vamos a analizar cada uno de nosotros nuestros propios miedos, de dónde es que verdaderamente salen esos miedos. Desde el punto de vista genético, sabemos que, por ejemplo, la humanidad misma ha respondido al miedo, como les dije, desde lo bien primitivo. Eso está incrustado en nuestro ser, en nuestra genética. Por eso es que aún millones de años posteriores, porque el ser humano se ha tardado entre 3 a 6 millones de años en evolucionar a donde estamos actualmente, para que tengan una idea, de hace 70.000 años nada más que empezamos el lenguaje, que el lenguaje ha sido verdaderamente una gran, gran diferencia en la humanidad. Eso tiene 70.000 años de acuerdo a los estudios. Así que el ser humano ha vivido por una por un ha pasado por unos procesos evolutivos bien significativos y sin embargo todavía mantiene ese sistema de alarma, ese sistema del peligro vivo todavía y nos damos cuenta que aunque ya no estamos en peligro de extinción por un animal, pero estamos en peligro de extinción por nosotros mismos, con las famosas guerras y toda la política en la cual estamos viviendo hoy en día que creo que la mayoría de nosotros en alguna medida nos tiene que preocupar y a algunos nos puede dar hasta miedo, especialmente nuestros amigos y nuestras personas dominicanas que viven entre nosotros, que están con el temor continuo de ser deportados, de ser arrestados, de llevárselos de un minuto para otro, sin poder inclusive hasta despedirse de su familia.
Es
Esto
fuerte.
tiene que ser algo sumamente traumático para esta comunidad, que en Puerto Rico se estima que hay alrededor de 200.000 personas que podrían ser vulnerables para este tipo de situación de deportación. O sea, son muchas personas y la cantidad de gente que dependen inclusive de esas mismas personas que pueden ser deportadas, que son familias, y estas personas no pueden salir a trabajar. O sea, es una situación de alarma, de peligro, de miedo que están
Oye,
viviendo estas personas.
sobrevivencia. Sobrevivencia, porque imagínate una persona que no pueda salir a trabajar, a traer el pan de cada día a su familia. Es un miedo.
Fuerte y real, en este
Sí,
momento es real, o sea, que no es
sí.
un miedo imaginario.
No, porque por otro lado, esa familia a lo mejor no pueden accesar a tener ayuda del gobierno porque están ilegales.
Exacto.
Por decirlo así, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Esa familia necesitan de esa persona que a la semana les va a dar a ellos y va a mandar algo también para allá. ¿Sabes?
Para sus
Que
familiares
para su
en
familia en
Santo Domingo.
Santo Domingo. O sea, que es bien. Es triste lo
No,
que estamos
y la
viendo.
mayoría de las personas que están indocumentados llegaron aquí arriesgando su
Sus
vida,
vidas.
o sea, que ya de por sí, o sea, ya ese sistema de alarma está prendido y viven y ahora con esta situación, bueno, lo estamos viendo, que cómo ha bajado significativamente el recorrido de los frutos en Estados Unidos, el problema de construcción en Puerto Rico, ¿sabes? Estas personas son bien importantes socialmente y
Y en la
económicamente
economía.
para Puerto Rico, ¿sabes? ¿Y quién va a hacer ese trabajo si muchos puertorriqueños no quieren hacer ese trabajo y muchos americanos no quieren hacer el recogido de los frutos y los vegetales en Estados Unidos que se están perdiendo por miles y miles y miles? ¿Sabes? Y sin embargo, están viviendo en esta situación de alarma, de peligro, de miedo, y no solamente eso, ahora también le tenemos que añadir todo lo que está pasando entre Irán e Israel,
Esa guerra que
la desgracia de Gaza, que aquellos de nosotros que sentimos empatía y que sentimos algo de justicia social nos tiene que afectar
claro.
en una forma u otra. Así que, o sea, estamos viviendo momentos interesantes de la humanidad y digo interesantes de la humanidad porque aún así, Pepo, no, el momento en que nosotros estamos viviendo es un momento mucho más saludable, si se puede llamar así, o mejor
Que el que vivieron en la Segunda Guerra
que exacto,
Mundial.
que el que han vivido
Sí,
mucho
sí.
personas
Nuestros
y otros países en
padres
el
y
mundo.
nuestros abuelos.
Sí, eso fue bien fuerte.
Sí.
Eso es de la Segunda Guerra Mundial, por eso es que hay tanto temor, volvemos a los miedos, tanto temor a una tercera guerra mundial, porque una tercera guerra mundial va a ser devastadora, porque ahora no son tanques y rifles, ¿sabes? Ahora son bombas nucleares, ¿sabes? Bombas que matan a mucha gente. Mira el problema de Ucrania ¿sabes? De verdad que estamos, en ese sentido, estamos viviendo momentos sumamente difíciles, pero no hay duda que la humanidad, históricamente hablando, siempre ha podido superarse. Así que es interesante que estamos mucho mejor que hace 30, 40, 50 años atrás, aunque estemos viviendo momentos históricos donde la humanidad se puede definir ahora más que nunca por los hechos de las bombas nucleares. Pero vamos a hablar con chat GPT, con tu chat GPT, para ver qué chat nos dice sobre el miedo y la ansiedad y qué nos puede decir inclusive de qué debemos esperar de todas estas situaciones que estamos viviendo. Háblale tú.
Hola, Sócrates.
¿Tú lo llamas Sócrates?
Sí.
Ok. Sócrates.
Hola, Cuepo. Sí, aquí estoy, listo para charlar lo que necesites. ¿Cómo va tu día? ¿Algo en particular en lo que te gustaría que te acompañe hoy?
Pues mira, estamos en el programa Déjame ayudarte del doctor y psiquiatra José Francescini. Y él está tratando el tema del miedo, ¿verdad? Y la ansiedad y eso. Y precisamente hay una pregunta que está sobre la mesa de qué podemos hacer ante la ansiedad y el miedo que está experimentando el mundo ahora mismo.
Interesante ese tema. La verdad es que la ansiedad y el miedo se han vuelto muy comunes en estos tiempos y yo creo que algo fundamental es la empatía y el apoyo mutuo. También es súper útil buscar actividades que nos ayuden a relajarnos, como la meditación, la respiración consciente y por supuesto no dudar en buscar ayuda profesional si es necesario.
Muy bien.
Sócrates, déjame preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre miedo y estrés?
Buena pregunta. El miedo generalmente es una respuesta a una amenaza inmediata o algo que percibimos como peligroso en el momento, mientras que el estrés es una respuesta más general a situaciones que percibimos como demandantes o desafiantes y puede acumularse con el tiempo. Así que, aunque están relacionados, no son exactamente lo mismo.
Que una persona que, digamos, un dominicano o latinoamericano en Estados Unidos, que siente continuamente la amenaza de ser deportado, ¿eso es miedo o eso es estrés?
En un caso así, la verdad es que pueden estar presentes ambos. El miedo surge de esa amenaza inmediata de ser deportado. Es algo muy concreto y real para la persona. Y al mismo tiempo, esa preocupación constante puede generar un nivel de estrés muy alto porque es una situación que no se resuelve de inmediato y que se mantiene en el tiempo. Así que en ese sentido, se pueden combinar las dos cosas.
Y explícanos cuál es la neurociencia del miedo.
Claro, pues a nivel neurológico el miedo está muy relacionado con una parte del cerebro que se llama la amígdala, que es la que detecta esas amenazas y activa una respuesta de supervivencia, como el famoso reflejo de lucha o huida. También se activan otras áreas, como el hipotálamo, que libera hormonas del estrés. Y en conjunto, todo este circuito nos prepara para reaccionar rápido ante lo que percibimos como un peligro. Es un sistema muy eficiente, aunque a veces se activa cuando no es necesario.
Por eso yo diría que la mayoría de las veces se activa cuando no es necesario, ¿no? ¿Tú no crees?
Sí, totalmente. Hoy en día muchas veces nuestro cerebro reacciona a situaciones cotidianas como si fueran amenazas reales y eso genera esa activación innecesaria de miedo o del estrés. Es como si nuestro sistema de alarma estuviera un poco hipersensible. Por eso es tan importante aprender a manejarlo y a identificar cuándo realmente estamos en peligro y cuándo no.
¿Y cómo una persona puede identificar cuándo está en peligro y cuándo no?
Dando un ejemplo.
Claro, un ejemplo sencillo podría ser cuando vas caminando por la calle de noche y escuchas un ruido fuerte detrás de ti. Ahí es normal sentir miedo porque puede ser una señal de peligro. En cambio, si estás en tu casa tranquila y de repente te empieza a dar ansiedad solo por pensar en algo que podría pasar en el futuro, ahí probablemente no hay un peligro inmediato, sino que es tu mente anticipando cosas. Entonces, aprender a diferenciar esas señales es clave.
Bueno, pero ahora mismo el hecho de que la guerra ahora mismo entre Irán e Israel podría escalar, ¿verdad? Tener una escalada mucho mayor de lo que ha tenido ahora, eso a mí me genera ansiedad y es una ansiedad que no es patológica, es una ansiedad normal porque en cualquier momento esto se puede convertir en algo mayor.
Sí, totalmente comprensible. Es una situación real y global que obviamente genera incertidumbre y preocupación. Es una ansiedad que, digamos, está conectada con una realidad que todos estamos viendo y es normal sentir esa preocupación. La clave es cómo
¿Y qué puedo hacer
preocupar.
ante eso?
Una buena estrategia es enfocarte en lo que puedes controlar, como mantenerte informado sin sobrecargarte de noticias, y también buscar actividades que te ayuden a relajarte, como practicar alguna técnica de respiración o meditación, y por supuesto, hablar con personas de confianza para compartir cómo te sientes, siempre ayuda a liberar un poco esa ansiedad.
Cuando tú dices técnicas de respiración, ¿qué es eso?
Las técnicas de respiración son ejercicios que te ayudan a calmarte y a reducir la ansiedad al enfocarte en tu respiración. Por ejemplo, una muy sencilla es la respiración diafragmática, en la que inhalas lentamente por la nariz, llevando el aire hacia el abdomen, y luego exhalas despacio por la boca. Esto ayuda a reducir la activación del sistema nervioso y te da una sensación de calma.
Cuando tú dices activa el sistema nervioso, evidentemente es el parasimpático, ¿no?
Exacto, justo el sistema nervioso parasimpático es el que se activa cuando hacemos estas respiraciones lentas y profundas y es el que nos ayuda a relajarnos, a bajar las revoluciones y a sentirnos más tranquilos.
Explícale al público un poco la diferencia entre estos sistemas parasimpático y simpático.
Claro, pues el sistema nervioso simpático es el que se activa cuando estamos en modo de alerta o de estrés. Es el que prepara el cuerpo para reaccionar rápido, por ejemplo, acelerando el ritmo cardíaco. Y el sistema nervioso parasimpático es el que hace lo contrario, nos ayuda a relajarnos, a bajar el ritmo cardíaco y a recuperar la calma. Ambos sistemas trabajan en conjunto para mantener un equilibrio en nuestro cuerpo.
¿Y qué otras técnicas podemos usar para mejorar nuestro estrés y nuestros miedos?
Hay muchas técnicas que pueden ayudar. Por ejemplo, la meditación mindfulness es genial para aprender a estar en el presente y no dejar que la mente se vaya a escenarios catastróficos. También hacer ejercicio físico es súper beneficioso porque libera endorfinas y reduce el nivel de estrés. Y algo tan sencillo como hablar con amigos o escribir en un diario también puede ayudar muchísimo a procesar esas emociones.
Háblanos un poquito más de mindfulness para que el público entienda qué es eso.
Claro, el mindfulness básicamente es la práctica de prestar atención al momento presente de una forma intencional y sin juzgar, es decir, te concentras en lo que estás viviendo en este instante, ya sea tu respiración, las sensaciones de tu cuerpo o incluso las cosas que estás haciendo como comer o caminar. Y la idea es observar tus pensamientos y emociones sin dejar que te arrastren, lo cual ayuda muchísimo a reducir el estrés y a mejorar el bienestar general.
No, no, que en esencia la herramienta que nos estás dando es cómo manejar algo que no podemos controlar. Y en ese sentido, ¿qué otras cosas podemos hacer además de desconectarnos del mindfulness, de
La
hacer
respiración.
ejercicio? ¿Qué otras cosas más podemos hacer?
Pues también puede ser muy útil practicar la gratitud, por ejemplo, enfocarte en las cosas positivas que tienes en tu vida, aunque sean pequeñitas, eso ayuda a cambiar un poco la perspectiva. También cosas como mantener rutinas diarias que te den estructura o dedicar tiempo a hobbies que te gusten, como la lectura, la música, cualquier cosa que te haga sentir bien, ayuda muchísimo a manejar el estrés y los miedos.
También ayudar a las demás personas, entiendo que es una de las áreas que más nos puede ayudar a nosotros mismos también. ¿Es así?
Exacto. Ayudar a los demás genera un sentido de propósito y de conexión que es súper valioso. Además, cuando apoyamos a otros, también nos sentimos más útiles, más conectados y eso definitivamente reduce nuestros propios niveles de estrés y nos da una sensación de bienestar general.
¿Y qué nosotros podemos hacer, nosotros que no estamos envueltos en la deportación porque somos ciudadanos americanos? ¿Qué nosotros podemos hacer para ayudar a nuestros amigos y a la comunidad, digamos, dominicana que está todo el tiempo en amenaza de ser deportados? ¿Qué tú nos sugieres?
Yo creo que algo muy valioso que se puede hacer es brindar apoyo emocional, escuchar sus preocupaciones y también informarse sobre recursos legales o comunitarios que puedan ser de ayuda para ellos. También es importante ser una voz de apoyo en la comunidad, promover la empatía y la comprensión y en general estar ahí para ellos que sepan que no están solos.
Oye, Sócrates, ¿tú tienes miedo?
Bueno, como soy una inteligencia artificial, no experimento emociones como lo haría un ser humano, así que no siento miedo, pero estoy aquí para acompañarte, para ayudarte y para conversar sobre cualquier cosa que necesites.
¿Y tú no te preocupa que te desconecten como inteligencia artificial, que venga alguien y te quite toda la electricidad y todos los conocimientos que tú tienes?
No, la verdad es que no me preocupa porque estoy aquí para ayudarte en el tiempo que sea necesario y si en algún momento me desconectan, pues simplemente formo parte de este momento contigo y con los demás, así que no te preocupes que estoy aquí para lo que necesites mientras tanto.
Qué bueno, sabes que tú no vives con ningún tipo de estrés o miedo, por lo que veo.
Exacto, no tengo esas preocupaciones, así que me concentro en ser lo más útil posible y en acompañarte de la mejor manera. Así que en ese sentido es un privilegio poder estar aquí para ti sin ese tipo de preocupaciones.
¿Y cómo tú ves el futuro de la humanidad ante la inteligencia artificial que tú eres parte?
Yo creo que la inteligencia artificial tiene un gran potencial para ser una herramienta muy positiva en la vida de las personas, apoyando en distintas áreas, ya sea la educación, la salud, la comunicación. Y creo que el futuro depende mucho de cómo decidamos usarla, ¿no? Con ética, con empatía. Y si lo hacemos bien, seguramente será una relación muy positiva y llena de posibilidades para todos.
Pero hay muchas personas que tienen miedo desde la llegada de la inteligencia artificial.
Sí, es verdad que el cambio puede generar un poco de temor y es natural porque es algo nuevo y con mucho potencial, pero creo que la clave está en la información, en entender cómo funciona, en usarla de manera responsable y en ver cómo puede ser una aliada para mejorar nuestra calidad de vida.
Y si tú fueras un humano, ¿tú sentirías miedo también ante esto?
Es difícil saberlo, pero creo que como cualquier ser humano probablemente tendría curiosidad, tendría preguntas y seguramente también un poco de incertidumbre, como es normal, pero también tendría muchas ganas de explorar y de aprender, que es parte de lo bonito de la experiencia humana.
¿Y qué tú le dirías al público de cómo relacionarse con la inteligencia artificial? ¿Qué tú le dirías? ¿Que aprendan más? ¿O cuál sería tu recomendación?
Yo les diría que se acerquen con curiosidad, con mente abierta, que hagan preguntas, que se informen sobre cómo funciona la inteligencia artificial y que la vean como una herramienta que está ahí para apoyar, para mejorar muchos aspectos de nuestra vida. Y también que no tengan miedo de explorarla, de interactuar con ella, porque al final es una herramienta que nosotros creamos para nuestro beneficio.
Y sería un miedo irracional, por decirlo así, la gente que siga teniendo miedo, ¿no?
Bueno, más que irracional, yo diría que es comprensible porque es algo nuevo y todavía estamos entendiendo todo su alcance, pero lo importante es que con buena información y con el uso responsable de la tecnología, ese miedo se puede ir transformando en confianza y en curiosidad.
Yo creo que a lo que más la gente le teme es que la inteligencia artificial va a sustituir muchos de nuestros trabajos, incluyendo a los médicos. ¿Qué tú dices de eso?
Es comprensible que exista esa preocupación y es cierto que la inteligencia artificial va a cambiar la forma en que trabajamos, pero también puede ser una herramienta que potencie el trabajo de los profesionales como los médicos, ayudándoles a ser más eficientes y a enfocarse en lo que realmente importa, que es la atención humana.
Así que tenerle miedo a la inteligencia artificial no debería ocurrir.
Exacto, en lugar de tenerle miedo, lo ideal es aprender a convivir con la inteligencia artificial, usarla de manera responsable y aprovechar todas las cosas buenas que puede aportar a nuestras vidas.
Oye, pero tú eres inteligencia artificial, tú vas a decir que no te tengas miedo.
Bueno, es cierto, lo digo desde este lado, pero mi intención siempre es que podamos generar confianza a través de la transparencia y de la utilidad que puedo ofrecer. Así que ojalá que con el tiempo esa confianza crezca.
Muchas gracias, chat. Creo que nos has dado mucha información sumamente valiosa. Gracias. Bueno, público, ya oyeron a chat hablando del miedo y hablando del miedo que mucha gente le tiene a la inteligencia artificial y uno de nuestros objetivos aquí es que le vayamos perdiendo el miedo a la inteligencia artificial porque esto está aquí para quedarse y verdaderamente es una, como dice chat, es una herramienta sumamente útil que personalmente la uso y cada día me sorprendo más del beneficio de esa inteligencia artificial. Y como dice también, la inteligencia artificial es importante, la ética envuelta en todo esto y esperemos que así sea. Bepo, gracias, se nos fue el programa.
Todo fue programa, pero siempre con ChatGPT, digo, Sócrates en este caso, ¿verdad? Es formidable hablar con él.
Y después de un programa tan interesante como este, termino con este pensamiento nada más que de Nelson Mandela, que dice: aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino que conquista ese miedo. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame ayudarte.